Hoy el estudio va a ser algo más corto, espero. Y probablemente tendremos tiempo al final para aportaciones vuestras, preguntas, comentarios, adiciones. Así que podéis intentar recordar todo lo que hemos visto en estas semanas pasadas. Y si hubiese alguna pregunta o aportación, pues al final. Estamos en el capítulo 2 de Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y hoy solamente vamos a mirar el versículo 16. Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hemos visto que el autor nos está hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 nos hablaba de su divinidad. Ahora nos habla de su verdadera humanidad y nos está explicando por qué era necesario que Cristo tomara naturaleza humana. Esencialmente, lo que está diciendo es que ya que los que Él vino a salvar somos seres humanos, Él, a fin de poder realizar nuestra salvación, tenía que ser hombre también. Y es así debido a la naturaleza de la salvación que Él nos trae. Y entonces el autor nos matiza la naturaleza de esta salvación mediante 7 conceptos diferentes, al menos yo lo he dividido en 7, que podríamos repasar brevemente antes de llegar al grano de nuestro texto. En primer lugar, hemos visto en el versículo 9 que Jesucristo es nuestro sustituto. Él, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos, es decir, en el lugar de todos, como sustituto de todos. Y claro, si lo que Él tiene que sustituir es a unos seres humanos, conviene que Él sea también un ser humano. Luego, en el versículo 10, hemos contemplado la salvación en términos de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro pionero, el que va adelante, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Dios perfeccionó por aflicciones al pionero de la salvación de ellos. Y hemos visto allí que porque Él es quien nos tiene que marcar el camino, conviene que sea de la misma naturaleza que nosotros. No voy a repetir todos los argumentos, pero vamos a seguir viendo estos diferentes matices. En el versículo 11 hemos visto la salvación en términos de la santificación. Jesucristo es el que santifica, el que nos separa para Dios. En los versículos del 11 también hasta el 13 hemos visto la salvación en términos de nuestro parentesco con el nuevo cabeza de raza, que es a la vez nuestro hermano mayor y nuestro padre, por cuanto nos llama sus hijos. En los versículos 14 y 15 hemos visto la salvación en términos de liberación. Jesucristo es el libertador. Hoy, en el versículo 16, vamos a ver la salvación en términos del socorro. Jesucristo es el que nos socorre. Y en los versículos 17 y 18 vamos a ver la salvación en términos de la obra de Jesucristo de sumo sacerdote. Así que estas son siete maneras de contemplar una misma realidad, la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y ver por qué es necesario o conveniente que nuestro Salvador participe de la misma naturaleza que nosotros y sea verdaderamente hombre. Ahora, al llegar al versículo 16, Jesucristo nuestro socorro, quizás lo que más nos sorprende de inmediato es que otra vez, de repente, inesperadamente, vuelven a aparecer los ángeles, que habían sido el tema del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, pero habían desaparecido del escenario durante mucho tiempo y ahora es casi una sorpresa cuando vuelven a aparecer. ¿Qué tienen que ver ahora? ¿A qué viene esta referencia a los ángeles? Ciertamente no socorrió a los ángeles, pues esto lo sabemos de sobra. ¿Por qué necesita el autor introducir esta idea aquí? Creo que solo podemos contestar a esta pregunta si hemos entendido bien el argumento de todo este conjunto de versículos a partir del versículo 5 del capítulo 2. Hemos dicho que esta sección nos habla de la humanidad del Señor Jesucristo, pero más aún del porqué de su humanidad. ¿Por qué era necesario que Él tomara forma humana? Y por supuesto la razón no la debemos buscar en Él mismo, es decir, Él no tenía ninguna necesidad de hacerse hombre. Era absolutamente completo y perfecto en todos los sentidos, en su condición de Hijo Eterno. La razón de la necesidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de que Él tomase naturaleza humana, la tenemos que buscar en nosotros, en lo que Él vino a hacer a favor de nosotros. ¿Y qué es lo que Él vino a hacer? Bueno, vino a salvarnos. Bien. Pero ¿cómo lo ha presentado el autor de Hebreos? Lo ha presentado en términos absolutamente gloriosos, maravillosos, mucho más allá de lo que nosotros habíamos esperado. Porque no es solamente que a través de la obra del Señor Jesucristo nosotros tenemos la salvación en el sentido de no tener que ir al infierno. Es que tenemos la salvación en el sentido de que Dios, por nuestra salvación en Jesucristo, restaura para nosotros todos los propósitos y las promesas que Él tenía en mente para la humanidad. ¿Y cuál era la posición que Dios tenía en mente para la humanidad? Pues el autor ha empezado en el versículo 5 en adelante describiendo este propósito en términos de una cita del Salmo 8, indicándonos que su propósito para la humanidad es coronarle de gloria y de honra y sujetar todo bajo sus pies. Ahora, este propósito que empezó a funcionar en Edén con Adán y Eva se quedó anulado, o al menos tergiversado, desviado, debido a nuestro pecado. Por nuestro pecado nos volvimos inútiles con respecto a este propósito. Dios no puede coronar al hombre caído como Señor del universo sin que esto represente una catástrofe para el universo. Por lo tanto, el Hijo Eterno toma naturaleza humana a fin de poder restaurar la posibilidad de que este propósito de Dios para la humanidad se cumpla. Y en primer lugar, este propósito se cumple en el mismo Señor Jesucristo. Él es el segundo Adán. el nuevo hombre. Él, por lo tanto, es el que supremamente es coronado de gloria y honra y tiene todo sujeto bajo sus pies. El Hijo Eterno, que a la vez es el hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre es el hombre que Dios designa como heredero de todo, en cumplimiento de estas promesas del Antiguo Testamento. Le coronaste de gloria y honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Así que, en primer lugar, Jesucristo es el nuevo hombre que hereda estas promesas y las cumple gloriosamente en su pasión, su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre, donde está sentado en el trono como Señor de señores por encima de todo. Pero no solamente esto, el Señor Jesucristo cumple en su propia persona este propósito de Dios para la humanidad, pero también abre la puerta para que aquellos que creen en Él y participen, por lo tanto, de su humanidad, que nazcan de nuevo conforme a Él, podamos ser con Él coherederos, y que pueda cumplirse finalmente en nosotros, en el día final, cuando Él se manifieste y nosotros juntamente con Él, se pueda cumplir entonces en nosotros también esta misma promesa. Y toda la nueva humanidad en Jesucristo será coronada de gloria y honra, y todo será sujeto bajo los pies de esta nueva humanidad, con Jesucristo como primogénito, cabeza y Señor supremo. Por lo tanto, en cierto sentido, el capítulo 2, al matizar lo que implica nuestra salvación, nos ha estado hablando constantemente acerca de este glorioso destino que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo como su pueblo redimido. Y ya desde el primer momento, el autor ha señalado este glorioso destino en contraste con el lugar apropiado de los ángeles. Y nos ha dicho en el versículo 5, porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todo lo sujetaste bajo sus pies. No ha sido el designio de Dios colocar bajo los pies de los ángeles todo este universo, sino bajo los pies de la humanidad. Esta era la intención de Dios desde el primer momento. Se ha cumplido ya en nuestro Señor Jesucristo. Y se va a cumplir en el conjunto de esta humanidad redimida por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquel que es el Hijo Eterno tuvo que humanarse, porque la promesa de Dios es para el hombre. Y si el Señor Jesucristo iba a ser el primer heredero de estas promesas, tenía él mismo que ser hombre, a fin de poder recibir esta sujeción a sí mismo. Sujeción que ya como Hijo Eterno tenía. Pero a fin de cumplir todas las escrituras y los propósitos de Dios, Él tuvo que hacerse el primer hombre. Ahora cambiando de matiz, antes decía que era el segundo hombre, pero me entendéis. El primero, el primogénito, dentro de la nueva humanidad. Y así llevar consigo a la gloria muchos hijos, de los cuales Él es el primogénito. Por lo tanto, a quienes el Hijo tiene que salvar es a los hombres, no a los ángeles. Por cuanto los hombres y no los ángeles son herederos de las promesas de Dios. De allí que el versículo 16 no es otra cosa que la conclusión del argumento que he empezado en el versículo 5. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto porque Dios no ha sujetado a los ángeles del mundo venidero, sino lo ha sujetado al hombre. Así pues, Jesús no socorrió a los ángeles. La intención de su venida no fue la de salvar a ángeles. Se supone a los ángeles caídos, porque los no caídos no necesitan salvación, no necesitan socorro. Naturalmente, de entre las muchas cosas de la realidad de la vida que nos quedan veladas en las Escrituras, esta es una. Nosotros no sabemos por qué motivos, escondidos en los eternos consejos de Dios, en la misma naturaleza del ser angelical, o en la naturaleza de la caída de los ángeles caídos, no sabemos por qué motivos Dios no ha tenido bien a bien dar a su Hijo forma angelical a fin de salvar a los ángeles. No nos corresponde a nosotros saberlo. Pero lo que sí sabemos es que aun cuando nosotros podríamos haber esperado que los ángeles, por ser seres superiores a nosotros, tendrían un primer derecho de esperar la salvación. Otro motivo de gratitud al Señor es que no, Él ha enviado a su Hijo no para socorrer a ángeles, sino a nosotros. Y porque Él no vino para salvar a ángeles, sino a hombres, Él tuvo que tomar nuestra naturaleza. Este versículo, pues, nos presenta al Señor Jesucristo como aquel que socorre. Y este es un verbo muy especial en el texto original, en el griego. Veréis que en el versículo 18 también dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados, pero en el versículo 18 es el verbo normal que se utiliza para acudir, para ayudar a alguien. En el versículo 16, las dos veces que se emplea, es otro verbo, no es el mismo, un verbo que no se suele encontrar en el Nuevo Testamento, y que significa extender la mano o coger de la mano. Es decir, es un verbo muy gráfico. Dice que nuestro Señor Jesucristo no vino para coger de la mano a los ángeles, sino para coger de la mano a la descendencia de Abraham. La salvación de Dios, de Jesucristo, por lo tanto, es enfocada aquí en términos de una iniciativa por la cual el Señor Jesucristo extiende su mano para cogernos. Y es otro matiz muy bonito, ¿verdad? Dentro de lo que es la salvación. Enseguida me vienen a la mente dos episodios en la vida de Pedro. Seguramente que a vosotros también. En el primer lugar pienso en Pedro, que con esta impetuosidad que le caracterizaba, y además la fe que le caracterizaba, se lanza al agua, al mar, y empieza a caminar sobre el mar. Y todo va bien mientras mira al Señor Jesucristo, pero las olas son impresionantes y el viento sopla y la noche es muy oscura, y en un momento empieza a mirar el agua y olvidarse del Señor Jesucristo, y entonces empieza a hundirse. Y en su desesperación clama al Señor y dice: Señor, sálvame. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor Jesucristo ha venido para socorrer. Él extiende la mano, hace de nosotros. Y luego nos reprende a veces por nuestra poca fe, ¿verdad? una ilustración de la vida de Pedro, pero luego pienso en otra ocasión. Pedro se encuentra en la cárcel. Y he aquí, Hechos 12:7, he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Qué son los ángeles? Pues son siervos, ministradores enviados por el Señor para hacer su voluntad y para bien de los que han de heredar las promesas. ¿Os acordáis de esta cita? Que creo que enlaza con todo lo que estamos diciendo, del capítulo 1. Pues entonces aquí hay uno de estos ángeles enviado por el Señor para socorrer a uno de estos primeros hombres que iban a heredar las promesas juntamente con el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, la mano se extiende y toca. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Sí, el Señor puede enviar a un ángel para realizar este socorro. Pedro está en una cárcel. Hace falta que las puertas de la cárcel se abran y que el ángel le conduja a Pedro fuera de la prisión y de la mano de Herodes. Pero nosotros también estamos en una cárcel, y no es la cárcel de Herodes, sino de un enemigo mucho más serio, el diablo, la muerte, la oscuridad moral. Y necesitamos que alguien nos abra la puerta, y necesitamos que alguien nos coja de la mano y nos saque a la calle. Pero esta obra el Señor Jesucristo no la puede dejar en manos de un ángel. Él tiene que venir él mismo. Pero la idea es la misma, coger de la mano y sacar. De hecho, estamos comentando un matiz adicional a lo que veíamos la semana pasada en cuanto a nuestra liberación. ¿Os acordáis de que hablábamos de la fortaleza de Satanás? Y como nosotros estamos allí como sus esclavos, bajo servidumbre, bajo su autoridad y su poder. Y veíamos cómo Jesús saquea esta fortaleza, la despoja, conforme a la epístola a los colosenses. Abre las puertas. Y no solamente esto, vemos a Satanás con las manos atadas. Es decir, quien quiere salir de esta fortaleza, ahora puede salir, y el enemigo de nuestras almas es impotente para impedirlo. No quiere decir que sea impotente para hacer muchas cosas en nuestra vida. No tiene las manos atadas para todos los efectos, pero para este sí. Quien quiere salir puede. Pero aquí tenemos hoy otro matiz. No solamente es que Jesús nos abre la puerta y ate las manos a Satanás y luego espera que nosotros salgamos solitos, sino que Él entra en la fortaleza, nos coge de la mano y nos saca personal e individualmente. De hecho, el autor de Hebreos está aquí recogiendo una idea familiar en el Antiguo Testamento. Más adelante, en el capítulo 8, versículo 9, va a citar de la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Leeremos el versículo 31 también para el contexto, donde Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, nuevamente, en la primera liberación del Éxodo, Dios lo hizo a través de un ángel. Fue un ángel que mató a los primogénitos de Egipto. Aunque hay cierta base para ver en el Señor Jesucristo también la nube, el agua y otras cosas que contribuían tan directamente a la liberación. Pero desde luego en nuestro éxodo, en nuestra salida de nuestra tierra de esclavitud, nuestro Egipto, no nos vale ningún ángel. Es nada menos que el Hijo Eterno de Dios, el que toma forma humana a fin de poder cogernos de la mano y sacarnos. De hecho, una de las frases más trágicas de la Biblia hace referencia a lo mismo. Romanos capítulo 10, versículo 21. Acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios ofrecía sacarles, pero no quería. Y aquel que se resiste al llamamiento, Cristo deja en la fortaleza de Satanás. Pero está allí con su mano extendida para sacar a liberación a todos aquellos que acuden a él por fe. Y no solamente lo hace una vez. Bueno, aquí tenemos complicaciones con nuestras metáforas, ¿verdad? Salimos de Egipto una sola vez. Hay una sola liberación. Pero en todo el trayecto del peregrinaje por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, nos encontramos en mil apuros, en muchos peligros y tentaciones, y constantemente necesitamos que la mano del Señor se extienda hacia nosotros para socorrernos. Por esto el salmista dice, Salmo 119, versículo 173, esté tu mano pronta para socorrerme, extiéndeme la mano, cógeme, ayúdame. Y en este sentido, por supuesto, podemos hacer bien en enlazar nuestro texto con el versículo 18 del mismo capítulo, capítulo 2 de Hebreos: en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y también con el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios envía a su Hijo amado para socorrernos definitivamente al sacarnos de la fortaleza de Satanás. Pero ahora la mano de nuestro Salvador también está para ir socorriéndonos a lo largo de todo nuestro peregrinaje hasta que lleguemos a la tierra prometida. Jesús es nuestro socorro. ¿Pero a quién socorre? Hemos dicho que socorre a la humanidad, pero ¿qué humanidad? Porque acabo de decir que los que se resisten a darle la mano y permitirle que les conduzca fuera de la fortaleza de Satanás, se queda allí dentro. Es la humanidad de los creyentes, es la nueva humanidad en el Señor Jesucristo a la que Él socorre. Y el autor de Hebreos lo dice claramente aquí, porque no dice que socorrió a los hombres, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Porque la respuesta inmediata de muchos sería, pues, los judíos. Los hebreos son la descendencia de Abraham. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento al respecto? ¿Os acordáis de la palabra tan sorprendente de Juan el Bautista? Cuando, antes de toda la revelación del Nuevo Testamento, él como precursor está en diálogo con los fariseos y los saduceos que vienen a bautizarse. Les llama generación de víboras, es decir, hijos de su padre la serpiente, señalando que detrás de ellos hay un espíritu satánico más que otra cosa. Y luego les dice estas palabras tremendas: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Esto es Mateo 3:9. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Por un lado dice, el hecho de que seáis hijos de Abraham según la carne no quiere decir que seáis hijos de Abraham verdaderamente, ni que podáis confiar en ser hijos de Abraham para vuestra salvación. Por otro lado dice, Dios puede crear hijos para Abraham aun de las piedras. Jesús mismo coge esta idea más adelante en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 11, cuando en conversación con los judíos, después de la sanidad del criado del centurión, dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y por supuesto, sentarse con nuestro padre Abraham era un privilegio reservado por los judíos, para los judíos, en su mente. Y ahora dice Jesús que vendrán muchos del occidente y del oriente y se sentarán allí con Abraham, más los hijos del reino, es decir, aquellos que uno habría supuesto que fueran a heredar el reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Más adelante, Jesús hablará más claramente aún a los judíos cuando les dirá en el capítulo 8, versículo 39 de Juan, cuando ellos respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme. No hizo esto Abraham. La implicación es, por lo tanto, vosotros no sois verdaderos hijos de Abraham. Pero por supuesto es en las epístolas que los apóstoles matizan esto más aún y lo aclaran más aún para nosotros. Y en el capítulo 4 de Romanos, Pablo nos establece cuál es la verdadera descendencia de Abraham. En el versículo 11, dentro de su argumento, él nos recuerda que Abraham recibió la circuncisión no como el medio a través del cual fuera a recibir la justificación, sino como símbolo de una justificación que ya tenía por la fe. Por lo tanto, la circuncisión de la que se jactaban los judíos no era el medio a través del cual Abraham recibió la justificación, sino un signo externo indicando que por la fe ya la tenían, si es que verdaderamente la tenían. Recibió la circuncisión como señal, dice, como sello de la justicia, la justificación de la fe que tuvo Abraham estando aún incircunciso. Y dice Pablo, ¿por qué permitió Dios que viniese primero la justificación y solo después la circuncisión? Pues para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No pienses que por el solo hecho de haber sido circuncidado ya eres un verdadero descendiente espiritual de Abraham. Tienes que ratificar esto por tu fe, si eres judío, dice Pablo. Así pues, Abraham es padre tanto de los circuncidados, si es que creen los judíos, como de los incircuncidados, si es que creen los gentiles. Y sigue en el versículo 16. Por tanto, la justificación es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, la que posteriormente fuera a recibir la ley a través de Moisés, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, no solamente de una raza, el cual es padre de todos nosotros, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, a los que espiritualmente estábamos muertos y lejos de Israel, Dios nos ha hecho renacer, nos ha dado vida. Y nos ha dado vida como hijos de Abraham. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Hace hijos de piedras duras como somos nosotros. Pablo en Gálatas capítulo 3 abunda más aún en esto, aunque Gálatas fue escrita, por supuesto, antes que Romanos, pero Gálatas capítulo 3, versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque son de la fe, demuestran ser hijos de su padre Abraham, y siendo hijos suyos, heredan las promesas que Dios le dio para él y su descendencia. Pero ¿cómo es que nosotros podamos considerarnos como descendencia de Abraham? Hemos dicho que es por la fe. Sí, efectivamente, la fe es la que nos da entrada en esta posición, pero hay más explicación de esto. Veamos el versículo 27 del capítulo 3 de Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo siempre es la evidencia de la fe, por lo tanto estamos hablando todavía de fe. Los que habéis creído en el Señor Jesucristo y lo habéis manifestado por medio del bautismo, habéis sido revestidos de Jesucristo. Vuestra vida está cubierta con la de Jesucristo. La vida de Jesucristo está en vosotros por su Espíritu. Ya tenéis la misma naturaleza de Jesucristo. Eres cabeza de la nueva raza, de la nueva humanidad, y hemos nacido de nuevo por obra de su Espíritu. Por lo tanto, sigue diciendo el versículo 28, ya no hay judío ni griego. El que hayamos nacido carnalmente como judío o como griego no cuenta en absoluto para nuestra salvación, porque lo importante es haber sido revestido de Jesucristo. Este es nuestro refugio, esta es la base de nuestra salvación. No hay judío ni griego, es decir, estas separaciones o estas situaciones no cuentan para nada en cuanto a nuestra salvación. No hay esclavo ni libre. Por supuesto que había esclavos y había libres en la congregación y en la sociedad, seguían siendo esclavos o libres. Pero en cuanto a la salvación, esto no tiene nada que ver. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, la razón por la que somos descendencia de Abraham es porque estamos revestidos de Jesucristo. Jesucristo nació de Abraham. Solo hace falta consultar las genealogías a principios de Lucas y de Mateo para ver que los apóstoles tenían mucho interés en subrayar este hecho. Si Jesús no hubiese nacido de Abraham, ¿no sería el heredero de las promesas de Dios a Abraham? Pero siendo descendencia de Abraham, es heredero de las promesas y por lo tanto incorpora dentro de la esfera de las promesas a todos aquellos que están en él, que participan de su naturaleza. Y es porque nuestra vida está escondida en la de Jesucristo, porque nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, que nosotros somos constituidos en verdadera descendencia de Abraham. Algo de esto lo vemos también en el Antiguo Testamento, y lo menciono porque creo que es importante para nuestra interpretación de ciertos textos del Antiguo Testamento. Sabéis que algunas de las profecías pueden tener aplicaciones múltiples y pueden ser entendidas en diferentes momentos, de aplicación a estos momentos, pero de diferentes maneras. En Isaías 41, versículo 8, leemos acerca de la descendencia de Abraham. Dice: tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Evidentemente, en primer lugar, Isaías está hablando de Israel, del Israel de sus días, sí, que eran descendientes de Abraham. Sigue diciendo: te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y me dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Vale, Dios había llamado a Israel. Bueno, en primer lugar había reunido a Abraham desde Mesopotamia, luego había llamado a Israel desde Egipto. Sí, desde los confines de ese mundo oriental, tanto desde un extremo, Mesopotamia, como de otro extremo, Egipto, Dios había llamado a su pueblo. Además, los judíos iban a ver aquí una referencia a la reunión de Israel después de su dispersión en el cautiverio babilónico, de cómo Dios les reunía otra vez desde los confines de la tierra. Y es bien posible que sea aceptable aplicar este mismo principio a lo que Dios está haciendo en Israel hoy, reuniendo al pueblo de Israel desde los confines de la tierra. Al menos los judíos lo entienden así. Pero creo que los autores del Nuevo Testamento darían enseguida una nueva interpretación a esta clase de afirmación de Isaías aquí. La misma interpretación que dio Jesús al hablar después del caso del centurión: vendrán hijos de Abraham, de oriente y de occidente, gentiles. Te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, descendencia de Abraham, mi siervo. Por todo esto, creo que es absolutamente fundamental que entendamos aquí que la referencia en Hebreos capítulo 2 a la descendencia de Abraham es a los creyentes y los creyentes en el Señor Jesucristo, que sean judíos o gentiles. Pero esto dicho, por supuesto, es especialmente significativo que el autor utilice esta frase dirigiéndose a lectores hebreos, a aquellas personas creyentes en Jesús que estaban sufriendo por el menosprecio de sus compatriotas. Vosotros sois hebreos a medias, si acaso, porque os reunís también con gentiles y porque estáis admitiendo la entrada de gentiles y habéis traicionado a vuestro pueblo. No, dice el autor de Hebreos, vosotros sois, si creéis en el Señor Jesucristo, la verdadera descendencia de Abraham, la que Jesucristo vino a salvar y constituir en esta verdadera descendencia. Y un pequeño matiz adicional también. La frase la descendencia de Abraham es literalmente la simiente de Abraham. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la simiente de Abraham. Y enseguida esta frase me recuerda Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ah, pero diremos, esto no puede ser, porque Cristo no puede ser la simiente de Abraham y a la vez venir para socorrer a la simiente de Abraham. ¿No? Sí. De hecho, a fin de poder socorrer a la simiente de Abraham, él ha de ser la simiente de Abraham. Es por cuanto él es la simiente de Abraham, que nosotros, que no pertenecemos en absoluto a Abraham, incorporados en Jesucristo, nos convertimos en la simiente de Abraham también. Y es porque él es el verdadero heredero de las promesas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo, porque él es el verdadero heredero de las promesas hechas por Dios a Abraham, que nosotros, incorporados en él, no solamente somos simiente de Abraham juntamente con él, sino coherederos con él de las promesas. Volvemos al principio de la sección, Hebreos 2:5-8. Es por esto que los gloriosos propósitos del Salmo 8 en cuanto a la humanidad, de gloria y honra y gobierno, reciben, por supuesto, su cumplimiento en Jesucristo, porque él es heredero de las promesas dadas por Dios a Abraham. Pero reciben naturalmente y por extensión su cumplimiento en los que estamos incorporados en Jesucristo y, por lo tanto, participamos también de ser descendencia, simiente de Abraham. ¿Veis cómo todo enlaza? Todo encaja. Todo tiene su lugar. Creo que esta es una manera maravillosa de resumir este capítulo. Somos simiente de Abraham porque estamos en aquel que es la verdadera simiente de Abraham, y estando en él, heredamos con él las promesas hechas a Abraham de que fuese heredero del mundo. Pero volvamos quizás a lo más sencillo, porque esta herencia queda para el futuro, pero volvamos a la actualidad. Ahora, aquella simiente verdadera de Abraham que vino a ayudarnos a nosotros, que somos su descendencia también, nos extiende la mano. Y sea cual sea tu situación, en esta tarde te extiende la mano, porque la salvación no es otra cosa que el socorro de aquel Señor que ha irrumpido en la fortaleza del mal, derribado las puertas, atado a nuestro enemigo, y ahora extiende la mano para sacarnos de ella y conducirnos por el desierto hasta su reino eterno. Vamos a tener una oración porque creo que hace falta, y luego tendremos unos momentos de diálogo.